Muy buenas, aquí estamos en una nueva edición de la Contratertulia. En este caso vamos a grabar el martes 12 de mayo del 2026, la que va a ser la 176ª edición de la segunda época de la Contratertulia. En este programa vamos a estar 5 contratertulianos, contratertuliana. Vamos a estar aquí desde Galicia, Gabriel y Elisa. Va a estar también desde Vallecas el compañero Paulo a los mandos del programa, Redín también desde el centro peninsular y yo desde León, desde la Sierra de Gredos. Bueno, pues este es un programa de la Contratertulia que nos gustaría no tratar el tema que vamos a tratar, pero no nos queda más remedio, porque entre otras cosas afecta a una de las personas que participa en el programa, a uno de los contratertulianos y de los que acabo de mentar. Y es que hay novedades sobre la situación, se puede decir, judicial y represiva contra el compañero que está aquí con nosotros, por supuesto, Gabriel Pombo da Silva. Y bueno, pues os contamos, ha llegado, bueno, os contamos para empezar la situación. Voy a leer primero un comunicado que hemos escrito por aquí, que es así breve, para que os pongáis en materia y después vamos a profundizar durante todo este tiempo con lo que pasa. Que lo que pasa es lo siguiente, que se pretende entregar a Italia, extraditar a Italia al compañero Gabriel Pombo da Silva. Gabriel fue condenado en Italia en un juicio en el que no estuvo presente a 2 años de prisión por apología del terrorismo. En este delirante procedimiento judicial, el Estado italiano le acusa y condena por unos actos que eran escribir y o debatir y o divulgar, unos actos cometidos desde el interior de su celda en una cárcel de alta seguridad en Alemania, donde cumplía condena. En Alemania opinar no es delito, además. Los delitos fueron difundidos en 3 blogs desde el año 2009 al año 2012. Italia ha cursado una OEDE, que es una orden de europea de detención y entrega contra Gabriel. Por eso mismo fue detenido en Vigo, eso lo contamos ya, lo comentamos en pasadas ediciones del programa, fue detenido en Vigo el 7 de diciembre del año 2025, del año pasado, y fue puesto a disposición de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia a cargo del juez Santiago Pedraz Gómez. Ese mismo día, este juez le dejó en libertad provisional, como ir a firmar cada semana, que luego se han relajado algo. Este juez ha cedido a la detención y entrega de Gabriel a los italianos, si bien condiciona a esta última a que allí garanticen su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, lo que allí es simplemente imposible. Italia es un Estado obsesionado con liquidar a las revolucionarias anarquistas, a quienes persigue recalcitrantemente, con quienes se ensaña y a quienes se encarcela a discreción. Arrojar a un anarquista como Gabriel, a quien la prensa mercenaria italiana, por encargo de la policía, ha bautizado como el rey de los anarquistas, a las fauces de la Inquisición antianarquista itálica, es lo mismo que entregar a un militante palestino a Israel o a un activista homosexual a Arabia Saudí. Nadie duda del exquisito trato que recibirán. Como ejemplo, Alfredo Cospito, anarquista preso en Italia desde 2012 y que lleva en aislamiento extremo el artículo 41 bis italiano desde mayo del 2022, que se ha defendido con dura huelga de hambre, le han prorrogado esta infame medida este pasado 30 de abril, hace pocos días, le ha prorrogado el aislamiento extremo durante otros 4 interminables años. El aislamiento extremo es tortura extrema. Si a Gabriel se le lanza la garra del sistema judicial italiano, nadie puede garantizar que regrese ni en qué condiciones lo haga. Nuestro compañero ha pagado con más de 30 años de cárcel su entrega desinteresada, su compromiso con la lucha por la justicia, la equidad y la libertad integrales. Y ahora le quieren arrancar de entre los suyos, de su compañera, de su hija, de su tierra, para entregarle maniatado al sádico y anarcófobo Estado italiano. No lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. Bueno, pues pidiendo la máxima difusión de este comunicado y pidiendo solidaridad, esto es una cosilla que hemos escrito y este programa pues va a ir solo sobre este tema. Y aquí tenemos a Gabriel. Cuéntanos, Gabriel, cómo, entre otras cosas, cómo has recibido tú tan desagradable noticia.
Bueno, buenas noches. La verdad es que ya lleva tantos años detrás de nuestra con esta historia que ya se hacen un poco pesadetes, ¿no? Pero claro, que se pongan unos pesadetes, la cuestión es que siguen ahí y que me quieren llevar allí, eso es un hecho. Y que, y que, bueno, hablar de una cuestión jurídica es decirle demasiado, porque al final nosotros consideramos que es una operación política. Se me está persiguiendo desde el principio porque me querían tener allí, porque la intención de ellos no era un delito menor. De hecho, al principio nos acusaban de organización terrorista, de acciones terroristas y todo eso, que fue en el primer proceso de que fue la operación Ardire, que eso todavía lo tenemos que tematizar un poco para que la gente sepa un poco de dónde nació toda esta historia, ¿no? Básicamente era el bloque Cúlmine, donde había otros compañeros como, pues, como Elisa y como otro compañero que se llamaba Ste, pues que publicábamos los sabotajes que estaban habiendo en ese momento en contra del mundo de las nocividades, o sea, de todas las toxicidades de un mundo capitalista, nocivo en cuanto a todas las fuerzas de producción, en fin. Todo esto enraizado con el anarquismo verde, revolucionario y toda esta historia. Y el concurso de esas debates, discusiones, etcétera, etcétera, caí en el radar del Estado italiano, así como también Elisa, el Bloc Cúlmine y demás. Y bajo la mano de un primer juez que se llama Tartaglia, que hoy es un ministro juez también, se presentó en el 2007 a verme a la cárcel de Agen para preguntarme sobre un grupo que había atentado en Italia y que se llamaba RAT, que por lo visto RAT era Revuelta Anónima y Tremenda, y que luego más adelante sabemos que ese es el juicio porque encausaron a Alfredo Cospito, de que la acusan de masacre sin haber habido ninguna masacre. O sea, por poner básicamente un petardo en un de estos de basura cerca de una comisaría. A raíz de ahí, pues bueno, entramos en contacto con la historia de Alfredo, que sabemos de sobra que Alfredo es un anarquista que lleva toda la vida dando caña. Mucha gente igual le recuerda por la historia de Adinolfi, pero en realidad ya no está por la historia de Adinolfi, porque eso ya lo tiene más que pagado. Lo fueron metiendo más operaciones estando en la cárcel simplemente por debatir. También le metieron la operación Sibila. Bueno, porque primero, en Italia el internacionalismo es un agravante, ¿no? Un agravante penal. El que se difundan ciertos mensajes por redes telemáticas es también otro agravante. Entonces, al final, cuando no consiguieron meternos en prisión en el primer juicio Ardire, luego se inventaron lo de instigación a delinquir con finalidad de terrorismo, que no es lo mismo que apología del terrorismo. Por lo tanto, ese delito que ni siquiera existe en el Estado español no sería ni siquiera un delito desde el punto de vista jurídico español, ¿vale? Entonces, instigación a delinquir, aquí eso no existe. Con finalidad de terrorismo, o bien haces apología de un terrorismo, pero tú no instigas a nadie para que delinca, porque al final el que paga es el delincuente, no el instigador. Eso aquí no entra un instigador a delinquir, eso es una gilipollez. Y bueno, pero para entender todo este corpus teórico-jurídico que se han inventado, hay que entender cuál es la finalidad de esta gente en este proceso. Básicamente usar las leyes, ponerlas en su contra, o sea, en contra mía, para llevarme a Italia, que era su finalidad desde el principio. Porque para ellos, tener en la cárcel a los supuestos teóricos jefes del movimiento anarquista italiano, pues utilizando la historia del movimiento anarquista durante 30 años para hacer todo un discurso desde Malatesta hasta nuestros días, tiene tela, porque si uno se lee las sentencias italianas, alucina en estéreo. Dice, o sea, en síntesis, es un juicio a las ideas anarquistas, y yo estaba por ahí de paso, con mis debates e historias, y por eso también caí dentro del foco de la policía, como así otros compañeros también. Y así se inicia, pues, la llamada Operación Ardire, que se apaga porque no tenía fundamento, y luego la revive bajo el nombre de Scriptamanent, porque bueno, las operaciones italianas siempre tienen este tipo de nombres, ¿no? Un poco le llamaron Operación Ardire porque para ellos era alucinante que unos anarquistas se pusieran a debatir públicamente en un foro de internet. O sea, eso para ellos era el colmo de la arrogancia, ¿no? Por eso le llamaron Operación Osadía, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, creo que ha llegado Lisa, así que mejor que la parte italiana jurídica la explique Lisa y así me quito el marrón de encima.
Hola a todos y todas. Tenéis que decirme bueno, dónde ha bien.
No pasa nada.
Y eso. Sí, entonces, cronología a partir de la operación Ardire, ¿no? Vale. Sí, la operación Ardire la ubicamos en el junio del 2012. Bueno, el significado, las intenciones seguramente lo has explicado ya, Gabriel. Uh-huh. Y prácticamente consiste en detener 10 personas, 8 en Italia, 1 en Alemania, que era Gabriel, que estaba ya preso en Alemania, 1 en Suiza, es un compañero que también estaba preso en Suiza, y más de 40 investigados, de los cuales partes en Grecia, ¿vale? El objetivo era, obviamente, el enésimo golpe a lo que en Italia, desde primeros años 2000, definido el narco-insurreccionalismo, ¿no? Evitamos en esa sede, creo, de debatir sobre lo que significa que sea para el régimen o para nosotros, porque es un tema largo y ahora no es el momento. Pero bueno, el objetivo era intentar identificar los autores de determinadas acciones directas y también los autores de quien, a través de páginas de contrainformación anarquistas, obviamente se dedicaba a difundir comunicados que tenían algo que ver con estas acciones directas, que además ocurrían en todo el mundo. Ni solo en Italia, ni solo en Alemania, ni solo en Grecia, ni solo en Suiza. Todo lo contrario, la mayoría ocurría en países, como se suele decir, más allá del charco, ¿no? La cosa interesante a nivel represivo es que por la primera vez, a nivel de código penal, se inventaron y legitimaron el agravante de internacionalismo solo y exclusivamente porque estos comunicados salían en varios idiomas. Incluso mi pareja en la época, ítalo-argentino, recibió un agravante en su pena e incluso en el desarrollo de la detención preventiva solo por haber nacido en Mar del Plata, en Argentina. Entonces, inventándose el internacionalismo como agravante, obviamente se sentían legitimados a golpear cualquier tipo de actividad, que fueran teórica, que fueran acción directa, en cualquier parte del mundo. Obviamente la operación no ha podido, a nivel judicial, salir de Europa. Si hubieran tenido las herramientas de sus leyes, se lo hubieran hecho sin duda. Obviamente, después, unos meses, hasta un año y medio de prisión preventiva, han tenido, porque no todos sufrimos la misma cantidad de meses o de años en prisión preventiva, han tenido que soltarnos porque cuando se superan determinados años desde que se abrieron las investigaciones y todavía no se empieza un proceso, no puede ser infinita una prisión preventiva. Entonces, simplemente nos soltaron y ocurrieron muchas más operaciones, pero bueno, al principio no se estaba desarrollando en ninguna manera. Hasta que en el septiembre del 2016 vuelven al ataque con la operación Scriptamanent, que aunque la mayoría no lo sepa, en realidad era un apéndice del Ardire, pero más ampliadas. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad el número de procedimiento penal siempre fue lo mismo. Son detalles que obviamente no se debaten, pero es interesante ver cómo todos estos detalles daban como una fuerza superior a Italia, porque siendo en realidad una mafia judiciaria, no respetaban ni sus mismas leyes y podían demostrarlo de manera incluso orgullosa. Entonces, cuando llegaron a detener más personas en el 2016, hicieron por la primera vez en territorio italiano una gran operación totalmente ilegal, o sea, añadir a un procedimiento penal anterior, mucho más, 7 en concretos, personas, compañeros y compañeras detenidas y muchísimos más, docenas y docenas de investigados también, cuando no es posible. Tú tienes que cerrar un capítulo y como mucho abrir otro. Y eso fue solo el principio. Podría perder muchas horas en detallaros, decimos, los juegos sucios y las cartas falsas que han usado en aulas de tribunales para poder condenar a quien todavía está pudriéndose en la cárcel. Pero, por ejemplo, hay un límite máximo para formalizar las acusaciones desde que empieza una investigación. Este límite nunca lo han respetado. Hay un límite máximo para añadir determinados conjuzgados. Nunca lo han respetado. ¿Cómo pasó, por ejemplo, entre primera y segunda instancia de juicio, en, la misma operación Skiptamanet, cuando empezó el respectivo juicio? El fiscal había recurrido después que había vencido el plazo y los jueces admitieron igual este recurso, por ejemplo, porque era el fiscal. Se lo hubiera hecho un abogado, no lo hubieran admitido. Y estos son solo los ejemplos más evidentes que se pueden documentar, que se pueden leer en muchísimas fuentes citográficas, pero se pasaron mucho más que en operaciones anteriores. Lo que pasa es que pasándose, van a crear un antecedente jurídico que el fiscal siguiente usa como arma remarcada, ¿no? Porque si no pasa nada. Si no pasa nada, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo, no? Y así para mucho más detalles. Entonces, ¿qué pasó? Con la operación Skiptamanet del 2016, añadieron más detenidos, entre los cuales Alfredo Cospito y entre los cuales también Sandro, el compañero que junto a Sara murió el 29 de marzo pasado. Una pequeña errata corrige, Sandra y Sara murieron el 19 de marzo, no el 29. Me he confundido con el Día del Joven Combatiente en Chile. Es que lamentablemente tenemos tantas tristes fechas en la cabeza. De todos modos, recordamos Sandra y Sara, Sandro y Sara, obviamente con los puños levantados. Aparte, Alfredo también detuvieron a Danna y algunos más. Si tuviéramos el tiempo de hablar de todos, sería prácticamente una transmisión infinita, porque lamentablemente hay muchísimos datos. El hecho de concentrarnos en Gabriel en algún caso o en Alfredo y Anne en otros casos no quiere decir que nos olvidamos de los demás. Eso quiero que se sepa para que nos escucha. Es simplemente una necesidad de hacer una síntesis porque hay tantos detalles represivos que merece la pena, y un día seguramente lo haremos, escribir libros o dossiers sobre estas cosas que seguramente irán empeorando en el medio mundo. De todos modos, aquí empieza una verdadera odisea, y hablo de odisea porque Alfredo, por el caso Skiptamanet, sigue preso bajo un régimen 41 bis, del cual hemos comentado algo, creo, el año pasado, siempre en la contratertulia, que lo que se suele llamar carcere duro en Italia, o sea, una durísima forma de aislamiento carcelario, incluso multado por comisiones europeas de derechos humanos, y que Italia sigue manteniendo con la excusa que viene aplicado a la mafia. Es verdad que este régimen surgió en el 94 con el objetivo de reprimir la mafia, y de hecho de ahí salieron vivos solo exclusivamente lo que al final acabaron colaborando con la justicia, pero en realidad ya no es así. Desde primeros años 2000 ya se aplica a los comunistas, y con Alfredo Cospito, que está en este régimen desde el 2022, desde el 5 de mayo del 2022 precisamente, por la primera vez tenemos un compañero anarquista encerrado en este régimen. Es importante recordar a Alfredo porque el motivo, la causa de su encierro bajo este régimen fue el hecho que escribía demasiado a personas solidarias externas, obviamente, a la cárcel. O sea, si ya en el caso de Gabriel se criminalizaron debates teóricos a través de cartas, con Alfredo ya la represión italiana va a hacer un paso más allá, gravísimo, porque claro, en Italia, como en otros sitios, pero creo que Italia realmente es campeona en ese sentido, evidentemente piensan que la anarquía sea un peligrosísimo virus contagioso y que solo escribiendo, expresando solidaridad, pueda crear un caos irrefrenable. En concreto, un periódico, una revista anarquista que se llama Vetriolo, había, creo recordar, en el 2021 o a principios del 2022, ahora no recuerdo precisamente, quiso dedicar una parte de un número en concreto a una entrevista que hicieron al mismo Alfredo. Y a raíz de lo que este Alfredo escribió, simplemente reivindicándose como anarquista y remarcando su postura digna como luchador, ya en la cárcel desde muchos años antes por otras cuestiones, se inventaron que Alfredo tenía que estar aislado porque era imposible que esta revista iba a coger una entrevista hecha con sus palabras, ¿no? Otra cosa alucinante es notar lo siguiente. Aparte, poner a Alfredo en el mayo de 2022 en el régimen 41 bis a raíz de este artículo, de esta entrevista que salió en Vetriolo, fueron criminalizados y investigados y detenidos y cacheados varios compañeros que gestionaban o escribían en esta revista. Pero en el enero pasado, en el enero del 2025, en realidad todos fueron absueltos, incluso el mismo Alfredo. Entonces, incluso jurídicamente, desde esta absolución cayó la razón en virtud de la cual los jueces pusieron en el régimen 41 bis Alfredo. Sin embargo, lo quisieron mantener bajo este régimen porque es un régimen que jurídicamente se renueva de 4 años en 4 años, y ahora, precisamente antes del 5 de mayo de este año, caducando los 4 años, se lo han renovado, pese a que ya no hay extremos jurídicos. Y aquí volvemos al tema que me imagino habéis comentado antes con Gabriel, de lo que está pasando a Gabriel, de la gana que le tienen para extraditarlo a Italia. O sea, que no es el fundamento jurídico la razón de tanta represión. Es una cuestión política y una venganza personal. Lo han hecho con Alfredo, lo están haciendo con Gabriel, y lo han hecho, lo siguen haciendo y lo van a hacer con todo lo que han demostrado una postura digna y coherente. Esta es la moraleja de todos estos ejemplos, que yo entiendo que pueda resultar un poco espesa mi exposición porque pese a mi intención de hacer una síntesis, realmente hay muchísimos datos. Y eso, hay que considerar otros detalles que a nosotros parecen tristemente interesantes. La operación Osadía en el 2012 fue coordinada por el general Ganser, que en el 2010, 2 años antes, había recibido una condena de 14 años por tráfico de armas internacional, por ejemplo. Cosas que los jueces hicieron adrede dejar que caducaran y dejar
que prescribiera, ¿te refieres?
Exactamente, lo dejaron prescribir. Entonces, claro, el general Ganser encontró sus cómplices en los mismos jueces y nunca le pasó nada. Y sin embargo, con la operación Osadía pudo jubilarse, por ejemplo. Repito, no quiero esforzarme en ese momento en recordar todo ese tipo de detalles que prueban la naturaleza fascistas y mafiosas de la represión, pero realmente hay mucho más. ¿Qué pasa en este momento? Que Alfredo sigue preso en 41 bis, le han renovado este régimen precisamente hace unos días, pasándose por el forro todos los requisitos jurídicos que, como ya comenté, no dejan de existir para mantenerlo en este régimen. Pero cuando ya hace meses se olía esta intención de renovarle, el abogado que nunca ha dejado de impugnar esta documentación vengativa, esta confirmación de este régimen, recibía como respuesta que el señor Alfredo Cospito es demasiado famoso. Entonces, a mayor razón, aunque hayan decaído los requisitos jurídicos, hay que aislarlo completamente.
Es lo que aquí llaman alarma social, me imagino, ¿no?
De la alarma social. Entonces, ¿por qué, aparte de ser conocido adentro del movimiento anarquista, se volvió famoso, como dice el régimen italiano? ¿Por qué cuando lo pusieron en 41 bis la primera vez, en el 22, estaba todavía en marcha el proceso scriptamanente y querían darle la cadena perpetua? Y Alfredo no ha matado a nadie. No ha matado a nadie, lo consideraban autor de unas cuantas acciones directas, pero nunca hubo muertos. Por eso, sin embargo, querían darle un tipo de cadena perpetua que en Italia se llama ostativa, o sea, que no te permite disfrutar nunca jamás y nunca de ningún tipo de beneficio penitenciario. Entonces, él en el octubre del mismo año, del 2022, se puso en huelga de hambre indefinida, declarando ya que estaba dispuesto a morir. Fue una huelga que duró 181 días. Y durante estos 181 días, no solo medio mundo anarquista le expresó su solidaridad, además, solidaridad hipercriminalizada, que tenemos gente presa por esta misma solidaridad, sino que la misma televisión italiana ha dado mucho bombo a esta situación porque se consideraba realmente increíble. Un ejemplo, a principios de los años 90 fue muy famoso un atentado mafioso que provocó la muerte de un juez antimafia y todos sus hombres, y el autor mafioso de este atentado fue condenado a 14 años. Y a raíz de esta comparación, incluso la mísera izquierda italiana, a través de la televisión, dio bombo a Alfredo Cospito, que estaba en un régimen teóricamente pensado para los mafiosos. Entonces, eso jodió tanto al régimen italiano que este castigo ya va mucho más allá de la operación Scriptamanen de por sí, mucho más allá de una condena por un hecho específico, porque fuese atentado terrorista o asociación ilícita con finalidad terrorista o instigación al delito o todos los delitos que están contemplados en esta misma operación. Es una venganza personal para haber recalcado la injusticia que va más allá de él como individuo anarquista de este régimen, porque él incluso habló para los mafiosos ya medio muertos y muy mayores que están encerrados en este régimen, que es un castigo puro y sin más, ¿no? Entonces, claro que se ha vuelto famoso Alfredo, pero usan estos ser famosos, ¿no?, como un arma más en sus manos. Entonces, habría que decir muchas cosas. Aquí nos paramos, pero bueno, junto a Alfredo también fue condenada a 17 años más o menos Ana Beniamino, que sigue presa en las cárceles de alta seguridad en Roma, que también tuvo un cáncer, por ejemplo, y que nunca han pensado ni soltar ni que disfrutara de ningún beneficio, obviamente, y que sigue presa ahí. Vamos, que el régimen italiano es absolutamente brutal contra quien forma parte de su lista negra, obviamente. Ahora, el Scriptamanent ya pasó, o sea que hemos llegado ya en el 2022 mismo a la condena firme. Gabriel recibió 2 años, hubo las condenas más altas fueron precisamente la de Alfredo y Ana. Alfredo y Ana en realidad recibieron la condena firme un poco más allá porque eran lo que le pedían era exagerado respecto a los supuestos hechos, entonces terminó un poco después. Pero gracias a esta larga huelga de hambre, Alfredo al final finalmente le cayeron 23 años en lugar que una cadena perpetua, que es una barbaridad considerando que no ha matado a nadie, pero una buenísima noticia en proporción al temor principal, que era precisamente una cadena perpetua. Ahora, obviamente, lo de Gabriel es la consecuencia de este juicio. En primera instancia, eso es otro detalle interesante, absolvieron un montón de nosotros. En la primera instancia hubo lugar en el 2018, porque obviamente al principio querían exclusivamente condenarnos por las cosas más gordas, o sea, asociación ilícita terrorista y atentado terrorista. Cuando vieron que en primera instancia salieron más absueltos que condenados, se inventaron la instigación a delinquir, la instigación al delito. Antes, ni cuando estaba en marcha la operación Ardire, ni cuando empezó Scriptamanent, la contemplaron. ¿Por qué le sirvió eso? Para condenar en segunda instancia y luego confirmar estas condenas en casación, lo que en primera instancia fueron absueltos, entre los cuales Gabriel. Entonces, claro, de ahí viene toda esta historia. Las condenas respecto, obviamente, a los 23 años de Alfredo, a los 17 años de Ana, son de 2 años o 2 años y medio. Algunos, como por ejemplo Sandro, el compañero fallecido en marzo, sí que había recibido una condena de 5 años. Obviamente se consideran en proporción condenas mínimas, pero no hay que olvidar que Gabriel ya pagó 34 años en las cárceles entre Alemania y España, por ejemplo, y no tiene por qué ir a cumplir nada en Italia. No hay ningún requisito jurídico, pero lo repetimos hasta la náusea, se trata de una venganza personal. Como me imagino ya habéis comentado, se está recurriendo, vamos a lucharlo jurídicamente y no solo jurídicamente, porque es la enésima prueba de que Italia sigue coleccionando sus trofeos de guerras.
Elisa, una cosa. ¿Tú cuánto estuviste en prisión preventiva por la Scriptamanent? ¿Cuánto estuviste en preventiva?
Estuve en prisión preventiva 15 meses.
Ajá. Más. Pero otra cosa, hemos estado, ahora vamos a volver a centrarnos un poco en el caso de Gabriel, que hemos comunicado, hemos leído el comunicado, ha estado hablando Gabriel también, pero bueno, el tema es este, que decirlo primero eso, que cuando ha llegado este auto de entrega de Gabriel a Italia, en teoría, en la presentación dice eso, que hay orden de europea de detención y entrega contra Gabriel Pombo da Silva por un delito de apología del terrorismo. Cosa para empezar que ya no es así, porque como bien hemos dicho, el delito que se inventaron después de que primera instancia nos condenaran y os absolvieran, este delito nuevo no es apología del terrorismo, como se entiende aquí en España, ¿no? Es instigación al delito con finalidades terroristas, algo así. Que ese delito no existe aquí. Se lo sacaron de la manga los italianos, pero aquí no existe. Lo primero que dejar claro eso, ¿no? Y luego, bueno, pues eso. Aquí hablan, replica aquí el juzgado este, el Pedraz, de lo que dicen los italianos, que ha sido condenado porque con otras personas ejecutaron el mismo plan criminal. El plan criminal, que suena tan cosa así, tan plan criminal, pues fue divulgar en 3 sitios, en 3 blogs de estos, diferentes comunicados y debates, que ellos dicen que pueden ponerse en relación con actividades criminales realizadas por organización anarquista informal, cuando esa organización anarquista informal no existe, lo primero, ¿no?
Exactamente, no existe porque, bueno, pequeña, minúscula paréntesis, aquí en el Estado español intentaron imitar estas intenciones represivo-jurídicas intentando probar la informalidad de la organización anarquista con las operaciones Piñata, Pandora y Ice, ¿vale? Mm. no fracasaron, no fue posible, porque aquí sigue vigiendo una jurisdicción que no permitió a los represores hacer como hicieron en Italia. En Italia, en realidad, en el momento en que condenaron a Alfredo y a Ana también por atentado terrorista y asociación ilícita, sí que probaron la existencia de una asociación que llevaba supuestamente el nombre de Fai Free o Célula X, Fai y otra cosa. Porque eso fue el antecedente. Scriptamente, con las condenas firmes que han llegado hace añitos, fue el primer ejemplo en todo el territorio italiano, en un país donde desde 1996, con la Operación Marini, nunca nos han dejado en paz, fue la primera vez, scriptamente, donde se prueba la existencia de una asociación ilícita. Lo han intentado muchas veces antes. Esa supuesta sigla empezó a comparecer ya a primeros años 2000, en el 2003, por ejemplo. Y lo han intentado, pero scriptamente fue el triunfo para ellos, porque con estas condenas sí que pueden decir de haber descubierto su existencia. De hecho, hay artículos muy buenos en internet donde precisamente se explica muy bien que scriptamente no fue nada más que la criminalización del movimiento anarquista de los últimos 20 años. Obviamente han mezclado churros con merinas, han hecho corta y pega de mil cosas, creando confusiones inexplicables y todo amparado por sus chanchullos ilegales, que repito, siempre como anarquista no nos interesa la cuestión legal o ilegal, si recurrimos a la ley es para dar la vuelta a sus cañones, ¿vale? Esto me gusta recalcarlo. Pero efectivamente, scriptamente marca un antes y un después en relación a la posibilidad de probar jurídicamente, hablo obviamente de una herramienta que está en manos del Estado, la existencia de una asociación ilícita. Entonces, ya eso lo usarán a de por vida. Así sí, como.
Pero como bien has dicho tú, eso han conseguido meter esa falacia, ¿no? Hacerla legal, se puede decir, o sea, eso que es una falsedad en Italia, pero no así aquí. Entonces, claro, que aquí extraditen a un supuesto ciudadano español por una invención italiana, pero que aquí no tiene vigencia ni reconocimiento, es algo que luego no se explica ni se entiende. Y ahora pregunto, hemos aquí dicho, hemos comentado lo que ha pasado, el siguiente paso que va a haber va a ser, por lo visto, una vista. Va a haber una vista en la Audiencia Nacional, me equivoco, en la que comparecerán los fiscales de la Audiencia Nacional o lo que sea, y el abogado o abogados de Gabriel, para ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Puedes comentar cuál es el siguiente paso que se espera jurídico por parte de las autoridades españolas?
Sí, obviamente. Los detalles jurídicos no nos gusta nunca contarlo con antelación y de todos modos el abogado no nos cuenta tampoco todo y me parece una cosa genial que no controlemos los detalles de ninguna ley. Entonces no quiero ahora explicaros en los detalles lo que se puede resumir con lo que acabamos de comentar, o sea que no hay requisitos jurídicos legales para que Italia se sienta legitimada en extraditar a Gabriel a Italia. Pero sí, el próximo paso es precisamente esta confrontación entre fiscal y letrado en la Audiencia Nacional en Madrid. La fecha no la tenemos todavía. El recurso a ese auto que habéis nominado, el letrado lo presentó ayer y habla de semanas. ¿En qué manera se pueden computar estas semanas? Lo ignoramos, porque hay muchos factores. El régimen, cuando te quiere quitar del medio, no siempre quiere hacerlo de la misma manera. Hay varios niveles de sadismo y también la maquinaria jurídica no siempre tiene el mismo ritmo. Entonces, cuando quieren despecharte rápidamente lo hacen. Cuando quieren crear un limbo y tenerte con una correa para mucho tiempo, también lo hacen. Entonces, en el momento en que el tiempo está en sus manos, No podemos cuantificar, pero el abogado seguramente, cuando se expresa en términos de semanas, me imagino que sepa que más o menos el tiempo es este, vamos. Pero sí, no hay argumentación para que Italia se sienta justificada. Aquí este delito no existe. Aquí para esta cantidad de condena, o sea, 2 años, nadie entra en la cárcel ni con antecedentes jurídicos. Y no se ha visto nunca un individuo que tiene determinada ciudadanía venir extraditado a otro país por un delito de opinión, además ya reconocido en diciembre por parte de este mismo juez instructor, a otro país. Eso nunca se ha visto. Hay que decir una cosa. A ver si me recolojo, que lo he pensado hace unos segundos y ya me la perdí por este cerebro cansado. A ver, cuando habla de instigación al terrorismo, hace en realidad un juego de psicología de la, como hemos escrito en este comunicado, psicología de la propaganda. ¿Por qué? Porque, y esto creemos sea importante, Pedraz en realidad participó en algún momento en la operación, no me acuerdo si Pandoro Piñata, cuando no estoy segura prefiero decir eso, y demostrando toda su adversidad hacia este intento de criminalizar opiniones, delitos de opinión. Y ya tuvo que ver con esta sigla, con esta finalidad de terrorismo, y creemos que cuando ha vuelto a leer eso, porque los italianos, cuando han presentado la documentación al Pedraz y cuando llegó este auto, no han hecho nada más que extrapolar unas frases de la condena que recibió Gabriel, y se notaba cómo remarcaban la palabra terrorista o finalidad de terrorismo, para que el Pedraz dijera: ¡uy! Otra vez, no, vale, lo firmo y os lo apañáis en la Audiencia Nacional. Esa es en nuestra interpretación, pero tampoco tan libre, porque tenemos todos los elementos para interpretarlo de esta manera. Entonces, la fase instructoria suele durar muy poquito. El Pedraz ahora ya está afuera de este proceso. En el momento en que empieza la vista a la Audiencia Nacional, y si será necesario en otros tribunales superiores que ignoro, ya Pedraz está ocupándose de otros asuntos. Entonces, remarcar este concepto sí que fue funcional para Italia, para obviamente crear, como siempre, un perfil. La instigación al delito, hay que decir, ahora me recuerdo lo que quería comentar. Otro detalle, cuando hay una condena que involucra más individuos, si uno de los objetivos, eso en territorio italiano, es lo de demostrar la existencia de una asociación ilícita, se nota como hay una doble finalidad: condenas individuales y condenas que no son realmente individuales. ¿Qué quiero decir con eso? La finalidad de terrorismo en realidad es una finalidad colectiva. Para decirlo de manera más sintética, Gabriel, en la época de los presuntos hechos, estaba preso en una cárcel de alta seguridad en Alemania. Es ciudadano español y no ha pisado nunca Italia. Y aunque fue condenado por instigación al delito, la finalidad de terrorismo, según la jurisdicción italiana, se queda porque, aunque obviamente no fue él el directo autor de estas acciones directas que fueron criminalizadas, y según el proceso probadas, se supone que parte de esas acciones se hicieron en virtud de su instigación. Entonces, aunque el terrorista no sea él, aunque no fue él el autor material de nada, consiguiendo comprobar probar la existencia de una asociación ilícita, la finalidad del terrorismo se queda en esta acusación individual de instigación al delito. Eso es uno fundamental. Yo ignoro si aquí o en otros países esto hubiera podido ser posible. Pero es alucinante. ¿Cómo puede ser una persona encerrada en una cárcel a ser autor de nada? No es autor de nada. pero cómo se criminalizaron pensamientos escritos, claro, es una instigación. Entonces, aunque los terroristas son los demás, la finalidad terrorista es del grupo. Eso es un mundo bastante alucinante con el cual los italianos están jugando. Pese a eso, sigo diciendo que no hay requisitos jurídicos para llevar a Gabriel a Italia. Pero claro, una vez que Gabriel se encuentra en las cárceles italianas, como te abren sumario solo para respirar, si eres un anarquista, vete a saber lo que le va a caer.
Evidentemente, por eso es importantísimo oponerse a esta extradición, oponerse a esta entrega de Gabriel allí, porque allí está la Inquisición antianarquista de estos italianos obsesionados que lo que quieren es a los anarquistas que tienen por allí, pues joderles la vida, tal como están haciendo con todos y con todas vosotras, ¿no? Y con la gente que hay en Italia, sobre todo los que habéis pasado por ahí y hasta los que no han pasado por ahí, ¿sabes? Como podemos ver. Entonces, por supuesto, que hay que oponerse de todas las maneras posibles. Hay una semana, esta semana hay que aprovecharlas para que la gente difundir esto todo lo posible en todos los medios que podamos. Desde aquí hacemos un llamamiento a la solidaridad, hacemos un llamamiento a toda la gente que escuche esto y que se entere de esta situación, a que lo difunda, por favor, por todos los medios posibles, a toda la gente posible, y que piense cualquier tipo de iniciativa, de ocurrencia o de cosas que se puedan hacer en pos de evitar esta auténtica barbaridad de entregar a Gabriel a Italia, que como ya hemos dicho en el comunicado este, pues es lo mismo que si entregas a un homosexual a Sudán o si entregas a un palestino a las autoridades israelíes. O sea, es que ya algo semejante, sería mandarle a la boca del lobo, ¿no? Entonces esto es una auténtica barbaridad que además no tiene ninguna base y que cualquier persona, incluso ciudadano seminormal o normal que se diga de por aquí, cuando diga estas cosas y vea que le quieren meter en la cárcel, cuando a mafiosos que han matado a jueces y a todos sus escoltas les han metido 12 o 14 años, cuando generales que han sido condenados a 14 años les han dejado prescribir los delitos, que encima son gente que han tenido que ver con la condena a Gabriel y a todos los compañeros, pues es un absoluto escándalo, es una absoluta vergüenza, no se puede permitir, hay que difundirlo, y este es el llamamiento que hacemos a toda la gente que quede con un poco de decencia, con un poco de dignidad.
Claro, además hay que añadir dos detalles. Un ciudadano español, como cualquier ciudadano de cualquier país actualmente en Europa, con una condena de este tamaño, por un delito de opinión, tiene derecho en elegir dónde pagar la condena. Entonces, Gabriel, incluso en la peor de las hipótesis, tendría que cumplirla aquí en España. Pero no tendría que cumplirla ni aquí, ¿por qué? Porque recordamos, como ya creo hemos comentado en una ocasión, que Gabriel ha cumplido 2 años y 8 meses de más y ya resulta, según el Estado español, negro sobre blanco, y según una ley europea, todos los países miembros de la Unión Europea tienen que reconocer una condena cumplida de más, ¿vale? Entonces, cuando antes de que llegara la mala noticia desde Italia, el año pasado, que luego desencadenó la rogatoria internacional de diciembre, la abogada italiana de Gabriel intentó demostrar a Turín que este señor ha cumplido de más en España, ha dicho, no es mi problema. Cuando hubiera tenido que reconocer precisamente como país miembro de la Unión Europea, gracias a esta decisión marco europea, esta condena cumplida de más. Entonces, Gabriel no solo no tiene por qué cumplir en Italia y hay que oponerse a esta extradición, sino que no tiene que cumplir nada, porque ya ha cumplido de más.
En ningún país de la Comunidad Europea tiene que cumplir nada.
Claro, ya ha cumplido de más.
Aunque se aceptase esa condena de 2 años, no tendría ni que cumplirla siquiera en ningún país de la Comunidad Europea.
Ni aquí. Pero bueno, la situación está tan caliente que nos daríamos un canto en los dientes, aunque no nos gusta apañarnos con el mal menor. Pero claro, yo incluso, vamos, me miro al espejo mientras hablo de jurisdicción y me resulta un poco antipática, porque como anarquista nunca decimos que nos interesan las leyes, pero si es una herramienta en mano del enemigo y yo misma puedo usar la misma herramienta para contraatacarle, obviamente lo voy a hacer. No, entonces, evidentemente estamos en eso.
otro de los argumentos que da los represores italianos sobre la pertinencia de la condena a Gabriel es su falta de, ¿cómo se puede decir? Su falta de autocrítica, digamos.
Arrepentimiento.
Sí, esa es una metáfora muy bonita. Una especificación, la abogada italiana, cuando salió la condena definitiva en el 2022, sabiendo que Gabriel todavía estaba preso, de hecho salió prácticamente un año después, tuvo la idea de pedir medidas alternativas, ¿vale? Por varias razones, medidas alternativas a la privación de libertad, para 2 años es posible. La pidió y luego se observó detalladamente el protocolo relativo, o sea, el Tribunal de Turín delegó una trabajadora social, que es la que se ocupa de hacer entrevista para investigar la situación familiar, social y, laborativa del reo, para comprobar qué tal está, cómo va. Obviamente, si tú enfrentas estas entrevistas lloriqueando, diciendo, ay, no, yo no quería hacerlo, me arrepiento profundamente, qué mal persona soy, tal vez escribe un determinado, ¿cómo se llama? Una relación, un informe, y el juez la evalúa de una determinada manera. Turín, palabra de la misma abogada italiana, no suele dar medidas alternativas a nadie, a menos que no sea un ser absolutamente sumiso y rastrero. Pero claro, Gabriel no hizo nada más. Durante esta entrevista, donde esta señora simplemente le preguntaba la historia de su vida, que decir lo que sabemos todos, dónde nació, dónde vivió, qué hizo, porque entró en la cárcel, cuando salió, las injusticias que sufrió, etcétera, etcétera. Entonces, en este comunicado hemos resaltado y sublineado esta frase, pero el informe que nosotros tenemos es mucho más divertido. Esta señora no solo se limitó a reconstruir la vida de Gabriel, sino que dijo que Gabriel era un señor extremadamente amable, que incluso demostró su voluntad en caso de necesidad hacer trabajos socialmente útiles en lugar de la cárcel, pero no ha demostrado autocrítica de los propios valores. O sea, incluso era más metafórico aún. Es tan hipócrita Italia que ya no se usa la palabra arrepentimiento, ya es de modé. Se usa autocrítica de los propios valores, pero efectivamente, como has dicho tú, Paolo, efectivamente era una falta de arrepentimiento. Entonces, si Gabriel hubiera, se hubiera inventado un arrepentimiento bajo cualquier forma y palabra, tal vez. El problema es que este tal vez no subsiste, porque los tiempos que pasaron desde que Turín rechazó la petición de medidas alternativas a que mandó la rogatoria internacional fue tan breve que la misma abogada italiana llegó a la conclusión que ya la tenían lista en un cajón. Entonces sabían muy bien que esta entrevista no era nada más que un paripén para simplemente estirar el chicle y para luego hacer lo que de todos modos iban a hacer. Intentar llevarse a Gabriel para allá.
Sí, que me imagino que además si consiguiesen, en el caso que esperemos que no se dé y que vamos a hacer todo lo posible porque no se dé, que desde luego de que Gabriel fue allá, me imagino que lo inaugurarían rápidamente con unos comunicados de la policía en la prensa donde alardearían de tener en sus manos al rey de los anarquistas, que como lo han calificado hace poco en la prensa a raíz de su detención por 6 sí. horas en Vigo, que salió allí. Entonces, claro, es una cosa que además les da juego a esa gente, a esa gentuza, ¿no? Que está, pues eso, que está pues regodeándose en su crueldad que es extrema contra los débiles que tiene debajo, contra la gente a la que está machacando inmisericordiamente, ¿no? Ya claro. Hemos dicho más y cómo está encarcelando y tratando discrecionalmente a todos los anarquistas allí. Y también incluso pretende a los que no están allí, que ya sería el colmo.
Sí, 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 no, es evidente, los intentos de venganza absoluta son evidentes. Yo creo que no hace falta ser ni anarquista ni un letrado para interpretarlo de esa manera, pero claro, somos anarquistas y no podemos tampoco olvidarnos de eso. Entonces, incluso es un orgullo estar en las listas negras de cualquier estado, pero los márgenes legales se supone que un Estado lo tenga que reconocer, aunque sea solo para no perder la cara y para que la gente siga creyéndoles como poderosos. O sea, yo, si fuese un poderoso, me interesaría que quien me quiere siguiera queriéndome, entonces intento de todos modos vender la cara hipócrita aplicando mis leyes, aunque sean leyes de mierda y aunque yo siga siendo un Estado liberticida como cualquier Estado. Pero así descaradamente me parece incluso poco inteligente por parte de un equipo de poderosos. Entonces, no, claro, es un juego que están jugando porque la caza a las brujas nunca se paró y claro, esperemos que no pase, pero nosotros ya nos esperamos lo peor porque yo sobre todo conozco muy bien cómo funciona esta maquinaria represiva Made in Italy.
Pues desde luego que esperemos que no les haga con la suya. Y que no puedan hacerlo. En todo caso, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en estos casos, que es difundirlo todo lo posible, denunciarlo todo lo posible, hacerlo sí. Público de todas las maneras posibles, desde la manera en la que más gente se entere y bueno, y informando esto. Entonces, pues eso, y haciendo un llamamiento a la gente que vea, que lo verá, porque esto es una injusticia mayúscula, que esto no se puede permitir, porque cada vez los golpes son más fuertes, cada vez la respuesta parece que es menor, y esto no nos lleva más que a unos escenarios aún más de pesadilla de los que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro. Pues ya estamos viendo cómo habéis estado en Italia, ¿no? ¿Sabes? Que por ejemplo, cómo estáis en Italia y cómo tratan a la gente allí, y cómo está Alfredo, cómo está otra gente comiéndose larguísimas penas de prisión, que entonces, por supuesto, casi que los anarquistas en Italia deberían pedir públicamente que se les tratase como a los mafiosos que ejecutan a jueces, que claro. Desde luego, tratan con muchísima más benevolencia que a ellos, que no han hecho nada más claro. Que pensar, que escribir, es la criminalización de un pensamiento, de una idea. ¿Por qué? Porque es una idea revolucionaria, porque es una idea emancipatoria, porque es una idea justa, porque es una idea que, como sea aprendida y como sea interiorizada por, no hacen falta grandes masas, sino por cierto número de personas, estos bastardos se van a ver en graves apuros.
Claro, claro. Un par de comentarios más, creo que me da tiempo. En Italia, si no tienes antecedentes penales, tampoco entras en la cárcel con una condena de 2 años. Y cuando la abogada intentó demostrar que Gabriel tiene antecedente, pero en territorio español, no en territorio italiano, no lo tomaron en consideración. Lo trataron como si tuvieras antecedentes en Italia. Entonces, otra mierda más. A propósito de venganza absoluta, recordamos tres cosas horrorosas. Alfredo Cospito no puede tener en su celda la fotografía de sus padres fallecidos. Alfredo Cospito no puede pedir al demandadero la harina para hacerse el pan en la celda porque dicen que con harina produce explosivo. Alfredo Cospito ha recibido el año pasado la visita de su abogado, que cuando lo vio, la primera persona que ve sin cristales que lo separan de cualquier otro individuo ahí dentro, le dio 2 besos en las mejillas. Fue denunciado el abogado porque el juez dijo que, obviamente vio la imagen de la cámara, que los besos del abogado no estaban a la altura del perfil terrorista de Alfredo Cospito.
Pues poco.
Recordatorios y toda nuestra solidaridad.
Creo que esa imagen define muy bien de lo que estamos hablando, la naturaleza de ese Estado en particular y su obsesión por reprimir todo aquello que sienta como desafío, por nimio que pueda llegar a ser. Así que yo creo que con esto vamos a ir despidiendo. Dale, León.
Sí, no, yo doy. Está aquí Gabriel. Se había sentado un ratillo, pues nada, estamos acabando ya el programa de hoy. Unas últimas palabras, Gabriel, y se acabó la edición.
Compañeros, y a seguir ahí luchando, pues como siempre, para denunciar este tipo de mierdas, y que también tenemos allí más compañeros presos en Italia.
Obviamente, sí.
¿No? Y para adelante.
Salud y anarquía.
Salud.
Salud. Salud.